Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast sobre arquitectura y ciudad. Nuevamente aquí desde los estudios de País Lobo Prensa, acá en el sector del casino, Boulevard del Casino, Osorno. Nuevamente con mi colega Juan Pablo. ¿Cómo estáis, Juan Pablo?
Vamos a cambiar el saludo hoy día mejor, don Sergio.
Se agradece,
no,
se agradece.
No, pero mejor digamos, estamos bien, pues. Estamos bien porque llegó la primavera. Tenemos un buen sunset aquí en los estudios de País Lobo.
Sí, con el cambio de hora, se nota.
Se nota.
Primera
se
vez
nota.
Que grabamos con el nuevo horario.
Sí, pues, oye, ¿verdad? Estamos grabando de día ahora, como que siempre.
Sí, nos dimos unas vacaciones 18eras extendidas.
Estuvieron bien largas las vacaciones. ¿Tuvo, sí. ¿Tuvo lanzado usted para el 18, don Sebastián?
No, tranquilo. Tú ¿tranquilo? Sabes, en la casa, tranquilo. Tú sabes. Bueno, la verdad es que hoy día queremos tocar un tema que puede ser de bastante sensibilidad hoy en día, ¿no es cierto? Sobre bueno, tiene relación con el cambio climático y qué es lo que se viene para las ciudades. ¿Qué se viene para Osorno el año 2100, por ejemplo?
La sequía, el sol.
Claro,
uno
ya no sabe tal vez qué esperar porque el clima ha tenido ciertos cambios. La contaminación cada día se vuelve más importante. O sea, una cuestión que hay que tenerlo en cuenta a la hora de
bueno,
diseñar.
Bueno, Osorno la contaminación ya nos tocó fuerte con el tema del plan de descontaminación ambiental y todo lo que hemos comentado en algunos podcasts anteriores.
Claro, el plan de descontaminación ambiental ya en el fondo infiere un poco en los diseños de las casas, surge como esta idea de que las casas tienen que ser amigables con el medio ambiente mediante el ahorro energético, principalmente vinculado obviamente a la contaminación, o sea, al ahorro de materias para poder calefaccionar el hogar, ¿no es cierto? Sí. Y que no generen tanto material contaminante.
Ese es principalmente el problema, o sea, que... ¿Cómo son las ciudades actualmente? ¿Cómo podemos decir? O sea, llegó un momento en que nos dimos cuenta que estábamos contaminando y que estábamos matando prácticamente
nuestro entorno.
El mundo. Sí.
Sí, pues la verdad es que en Chile hace un par de años comenzaron a generarse estos registros de contaminación. Antiguamente probablemente teníamos igual niveles de contaminación muy altos, pero esto se estudiaba solamente en Santiago, ¿no es cierto? Como la metrópoli, donde por lo general todo se hace ahí.
¿Es cierto?
Antes de cualquier parte. Y de repente empezaron a registrar los niveles de material contaminado, ¿no es cierto?, en las ciudades del sur de Chile. Nos encontramos con ciudades como Osorno, Puerto Montt, Valdivia, un poquito más al sur, Coyhaique, que tenían niveles impactantes de contaminación, posicionando incluso Coyhaique y Padre Las Casas, esto queda cerca de Temuco, como alguna de las ciudades más contaminantes de Sudamérica. Ese nivel.
Imagínate, o sea, pucha, pero nos empezamos a dar cuenta que en realidad... O sea, siempre estuvimos contaminando, solamente que no lo medíamos antes,
claro.
por así podría decirse. O sea, ¿qué pasa con estos pueblitos chicos? Ya, pueblitos chicos, por decir, yo vengo de uno, yo vivo en La Unión, y en La Unión creo que se está midiendo como hace 6 meses nomás.
Claro.
Recién tenemos una estación de monitoreo, así que está como en pañales, podría decirse, que es como un prototipo, pero que nos estamos dando cuenta de que están tan contaminadas como las grandes ciudades, como podría ser Osorno, como podría ser Valdivia, como podría ser Puerto Montt, y como lo fue Santiago hace ya tanto tiempo que fue que empezaron a medir y se hicieron todas estas medidas para poder solucionar eso de alguna forma.
Claro, sí, y estas medidas tienen mucha relación con la arquitectura, no influyen directamente a los diseños, por ejemplo, y bueno, la herramienta que usa el Estado, en realidad el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, es lo del plan de descontaminación. Y lo que te pide es una serie de características que tiene que tener la vivienda, principalmente en relación a la aislación térmica y al tipo de ventanas que se está ocupando, para que ésta disminuya en el fondo su gasto energético para poder calefaccionarse, ya que a eso se le atribuye la contaminación, al material particulado que lanzan las combustiones lentas, ¿no es cierto?, las chimeneas, que muchas veces tienen madera que también vienen de un mercado, de un comercio informal, donde tú no sabes si la madera realmente está seca o no está seca. En realidad lo que uno buscaría con este tipo de cuestiones es reducir la cantidad de combustible que uno ocupa en realidad, para que esto es lo que genera finalmente el carbono, en el fondo, que es lo que nos contamina la atmósfera y nos genera, ¿no es cierto?, esta capita que finalmente trae como consecuencia lo que se habla tanto, que es esto del calentamiento global, que en el fondo es el efecto invernadero, que mucho se habla, que finalmente llegan rayos, ¿no es cierto?, que provienen del sol, a modo de radiación, y esta no es capaz de salir, ya que existe una especie de capa que nos envuelve, como tal como dice su palabra, como un invernadero, y genera que se empiece a calentar la temperatura a nivel global. Pues claramente esto tiene sus escalas de en el fondo de ataque, una zona a nivel global y otra zona más local, donde obviamente nosotros hoy en día no, nos damos cuenta que Osorno tú sales a caminar un rato y te das cuenta del olor que hay a humo. Eso ya es una cuestión sí. que nos afecta diariamente de manera súper local, súper inmediato.
Es casi que pintoresco cuando uno sale de paseo y de repente vuelve acá al sur, a la ciudad de acá, y te das cuenta que huelen a humo. Y claro. tu ropa huele a humo y todo lo que tenía en tu casa también. Claro. En cierta forma huele a humo porque nos calentamos en cierta forma con estufa y cuando salimos a la calle también nos invade. Llama la atención lo que pasa sobre todo en los edificios blancos que uno ve dentro de la ciudad que están como con un tono medio gris.
Claro, como muchas digamos, veces uno ¿sí? para hacer esta arquitectura quizás como más purista, ¿no es cierto? Sí. Más minimalista, uno tiene la idea de hacerlo blanco, que claro, es hermoso, es como se pensaba esta arquitectura moderna de mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Que viene obviamente de viejo continente, de Alemania, Suiza, qué sé yo. Pero en la realidad el mantenimiento de estas construcciones blancas, albas, ¿no es cierto? Es súper complejo porque el mismo smog, la misma sí. lluvia ácida de repente... los mismos materiales contaminantes que tenemos en nuestra atmósfera van ensuciándolo y la verdad es que si tú construyes una fachada de una casa blanca, te vas a dar cuenta que al par de meses va a empezar a estar entre grisácea y o sea, va a empezar a oscurecer y al paso del tiempo va a quedar ploma y gris en realidad.
Entonces nos dimos cuenta que tenemos ya este problema. Aquí estamos en Osorno, estamos en el año 2019. Empezamos a medir cuánto era nuestro material particulado, MP2,5, ¿cómo se llama? Algo por ahí, tiene sí. como una sigla. Y nos dimos cuenta de que había mucho, empezamos este plan de descontaminación, se empezó a hacer las restricciones. ¿Qué nos espera para el futuro? ¿Qué podemos hacer? O sea, ya tenemos este plan de descontaminación ambiental que nos exige, sobre todo a nosotros que nos toca muy directamente como estudio de arquitectura, que las construcciones que hagamos de aquí en adelante tienen que ser... bastante eficientes en el uso de la energía.
Claro, acercarse a lo que podría ser como carbono neutral.
Que carbono es como neutral, que es lo sueño, ideal. Pues, o sea, claro. no tener que usar algún tipo de energía, ya sea leña, carbón, sea calderas, para poder calefaccionar la casa y no tener que calefaccionar la casa para no contaminar principalmente y para no morirnos por el tema de la contaminación.
Claro, que nuestras mismas casas no nos terminen matando.
Sí,
pues lo que pasa... Bueno, el otro día veía en el diario, el otro día no recuerdo... Realmente en qué diario era, pero acá local, una familia en Valdivia tenía una casa con el sistema Passive House. Nosotros sí, conversamos sí, sobre eso hace un par de programas.
Era un ingeniero que era como pionero en esto y que claro. había hecho su Passive House como hace 10 años.
Claro, hecho. El sistema Passive House la verdad es que son una serie, en realidad más que un sistema, es como un estándar que uno podría entender de construcción, que te permite que la vivienda se calefaccione y enfríe y funcione térmicamente hablando. En cuanto al confort térmico, de manera prácticamente autónoma, o lo que podríamos entender también en arquitectura como un sistema pasivo, lo que quiere decir que no ocupa combustión, no ocupa aire acondicionado para enfriar ni nada por el estilo. Entonces, bueno, esta persona en realidad aplicó un sistema que podría ser reconocido con este estándar de Passive House, que bueno, tiene un sistema de tubos que en realidad es un poco complejo explicarlo así como...
De hecho, lo explicamos en un podcast claro, anterior sí, que, sí, con el ingeniero revisarlo. Acá que nos podrían contaba revisarlo. Un poco esto del pozo canadiense que tomaba la temperatura de la tierra claro. y la intercambiaba con la de la casa.
Sí, bueno, a grandes rasgos, la tierra, el suelo, nos referimos, tiene una temperatura que es más o menos homogénea y se mantiene. Entonces, eso nos ayuda a regular la temperatura de la casa y aquí se usan unos intercambiadores de calor.
Pero principalmente la casa tiene muy buena aislación.
Claro, eso es justamente lo que iba a mencionar, que antes de todo eso hay que pensar en el sistema de aislación. Que bueno, ahí volvemos un poco a lo que es el plan de descontaminación atmosférica, sí. que es lo que los proyectos de arquitectura, al menos en la ciudad de Osorno y Valdivia, tienen que tener integrado. Que te exige un mínimo de aislación térmica, un cierto tipo de ventanas que tiene que ser de doble panel con ciertas características, marcos, por lo general marcos de PVC y una serie de cuestiones.
Un tamaño bastante reducido.
Según orientación también sí. tienen que tener sus tamaños, sus porcentajes de acristalamiento, etcétera, 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 para que los vamos a la tierra en realidad con eso. Pero la verdad es que para que este sistema Passive House o algo más o menos similar, así como una adaptación chilense de lo que sería el Passive House, que como les contamos es un estándar de construcción en realidad, funcione, hay que tener una serie de componentes en realidad. O sea, la casa tiene que cumplir con un estándar de construcción que es bastante sobre el promedio, digámoslo así, sobre el promedio de lo que actualmente se utiliza acá en Osorno, pero al parecer la norma va mejorando y vamos apuntando para allá. Obviamente en perjuicio de que las construcciones obviamente van a tener que subir su
valor. Se van a encarecer un poco.
No vamos a llegar quizá al estándar de Alemania o Suecia, qué sé yo, o sea, no. Probablemente nunca vamos a llegar a ese estándar de construcción, ya que Claramente, allá para que te aprueben un proyecto tiene que tener estas normas y muchas otras más. O sea, tiene sus niveles de complejidad.
Curiosamente, de hecho, hace poco salió un estudio que ubicaba a Chile entre las ciudades, los países más caros del mundo como para poder adquirir una vivienda. De hecho, estábamos como claro. En el séptimo lugar en cuanto a los países
paradójicamente.
Más... Paradójicamente. Entonces, precisamente yo creo que también tiene que ver con esto. Un poco que se está elevando el estándar de lo que podemos construir y eso mismo hace que los precios se encarezcan y que cuando estemos, que tener una vivienda sea casi prohibitivo, era como tener todo tu sueldo durante 7 años para poder comprarte una casa en el mercado.
Claro. Bueno, esa fue un poquito, yo creo, la introducción de lo que partimos conversando. ¿Cómo vemos Osorno en el año 2100? O sea, la movilidad, ¿qué va a pasar con la movilidad? ¿Qué va a pasar con el nivel de construcción? Bueno, principalmente en realidad a lo que nosotros estamos atacando, que es el tema de la arquitectura, el diseño y la ciudad. Pensando que para ese momento probablemente la mayor cantidad de ciudades ya ni siquiera te permitan ingresar con vehículos a combustión interna, que en el fondo los autos que funcionan con bencina, que funcionan con petróleo, e incluso en algunas partes se podría prohibir los autos que funcionen con gas, que hoy en día se vende como un combustible, comillas, ecológico, pero que también tiene altos niveles de CO2, de material contaminante. Entonces, ¿cómo nosotros estaríamos perfilándonos como Osorno 2100? ¿Qué hipótesis hay al
respecto? Yo creo que mucho, yo creo que 2030, 2050 deberíamos pensar.
¿Para qué tanto? Ya viene.
Creo que se viene porque, bueno, el plan de descontaminación fue un cambio completamente, así decirlo, tan radical que en el fondo paralizó la construcción durante un periodo importante del año. Entonces deberíamos pensar, tal vez no tan a largo plazo, sino unos 10 años por ahí, y podemos ver que ya vamos a tener viviendas con un estándar térmico mucho mejor construida. Estamos mejorando bastante la movilidad dentro de Osorno. Tal vez podría suceder algo similar a lo que ocurre en Santiago, que es como el tema de la restricción vehicular.
Sí, o sea, yo creo que más que una restricción vehicular, que en el fondo te dice que ciertos días no pueden transitar ciertos vehículos, lo que se está haciendo, ponte tú, me parece que en país, creo, o en alguna ciudad de Francia, se está impidiendo que al centro histórico...
los cordones autos, de restricción. Sí.
Claro, ingresen, por ejemplo, autos a diésel. Sí, porque el diésel, bueno, no sé si lo tendrán, o sea, si lo sabrán, pero el diésel genera mucho más partículas.
Mucho más contaminación que un auto.
Que un motor de bencina, que es un combustible mucho más refinado, en el fondo, más puro, se podría decir. Entonces... Pucha, es muy probable que termine ocurriendo algo así. O sea, que las ciudades ya no puedan ingresar vehículos, por ejemplo. Sí. O te impiden que ingresen vehículos diésel en una primera etapa. Y después, bueno, lo que se plantea en ciudades, no sé, en Noruega, por ejemplo, que de aquí a 10, 20 años más ya no quieren ni siquiera dejar que ingresen vehículos que no sean eléctricos. Sí. Yo no sé si tú sabes, pero hoy en día en Noruega más o menos el 40% del parque automotriz son vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque estos son más baratos de mantenimiento. No sé, los peajes, los estacionamientos no se los cobran, porque existe toda una política nacional para evitar la venta de vehículos a combustión interna.
Sí, pues ya no es de extrañar que se parta por los vehículos, porque igual un vehículo es algo que se renueva, debe tener una antigüedad unos 5 años por ahí, que la gente va renovando los vehículos en su mayoría 5 a 10 años. Entonces, hacer un recambio desde esa parte es mucho más fácil o más rápido, por decirlo de cierta forma, que hacer un recambio de casas. Claro. Que es llevarlo ya a la arquitectura, que la gente se proyecta con una casa casi como un proyecto de vida o a 30, 40 años cuando adquiere su primera casa. Entonces, cuando hacerlos cambiar a una casa que sea más eficiente o lo que de repente conversamos, oye, ¿cómo mejoramos eficientemente, cómo mejoramos térmicamente esta casa? De hecho, hay un plan en Osorno que es para poder agregar la aislación térmica a las casas. Si realmente es rentable, si realmente es factible que las personas lo hagan.
Claro, ahí entra el tema de los costos también. Claro, como tú dices, un vehículo tal vez se torna algo más fácil porque se genera una renovación más dinámica, ¿no es cierto? Una renovación más constante. Pero con las casas cuesta, porque finalmente hoy en día tenemos, no sé, un 99% de las personas de Osorno habitando en casas que no son, desde cierto punto de vista, no son saludables. O sea, pueden ser hasta peligrosas, incluso en el interior. Muchas veces los materiales contaminados que provienen del exterior ingresan a la casa y ahí se quedan encerrados. Hay también muchos estudios que, en el fondo, la casa muchas veces es más contaminante adentro que afuera. O sea, de todo esto
que... no hay renovación del aire.
Claro, la renovación del aire es un tema que hoy en día también está usándose para descontaminar las viviendas. En el fondo, que existe una renovación de aire por recinto, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué te imaginas, por ejemplo, en un sistema de movilidad? ¿Cómo se movería se podría mover el Osornino
o sea,
en
es que 50, yo creo que,
100 años
que,
más?
Que
¿Para dónde vamos?
Tendríamos que pensar primero cuál va a ser el crecimiento que va a tener Osorno. O sea, en los últimos años hemos visto que Osorno se expande mucho hacia el exterior, como claro, en estas parcelaciones
en
residenciales, sí. Ha crecido estas poblaciones que están construyendo hacia el camino hacia la costa.
Claro, la gente se está cada vez alejando más de la ciudad.
Se está alejando un poco del centro, pero la tónica que se está llevando a nivel mundial yo creo que son las ciudades verticales, en el fondo, que se está construyendo más en altura y que se está pensando en
la densificación.
Sí, se está pensando en estas torres que en el fondo son casi unos centros urbanos que ya no tenéis que moverte horizontalmente, sino que tenéis que moverte verticalmente y tenéis un piso donde están los servicios públicos, un piso donde están los bancos, un piso donde está el área residencial, que es algo que, si bien acá en Chile no como que no ha aprendido mucho, pero sí en Santiago se ha densificado mucho el centro.
Entonces, sí, claro, Santiago viene un poco de vuelta con ese tema, ya que por muchos años un gran tema de discusión a nivel político era qué pasó con Santiago, o sea, en qué momento Santiago empezó a expandirse de manera así casi patológica, y mientras más lejos del centro vives, es mejor. O sea, eso es un poco la tónica que sea en esos casos, que a mi parecer es bastante riesgoso, porque para que se genere una ciudad de ese tipo, está ya siendo una ciudad que es carbono dependiente.
Sí.
Finalmente,
porque tenés que transportarte a larga distancia.
Tú tienes que moverte en algún vehículo, que claro, o sea, en los casos ideales, claro, puede ser un vehículo propio, pero ¿qué pasa con muchas veces la vivienda social? Que la gente tal vez no puede acceder a un vehículo propio, y tiene que acceder a la locomoción pública, y la locomoción pública, ya sabemos, por casos nacionales e internacionales, muchas veces es deficiente. Entonces, sí, ahí se vuelve un gran problema.
Sobre los nacionales.
No, claro, claro. No vamos a nombrar casos particulares, como tras Santiago. Pero eso es lo que sucede. O sea, en Osorno podríamos eventualmente vernos en un problema de ese tipo, en que Osorno se está densificando, más que en sus centros, se está densificando en sus límites, en sus bordes. Sí. Y eso, ¿a qué va eso? A que el plan regulador cada año va poder tal vez expandirse más. Pues, y esa es un poco la discusión que igual hemos tenido en otras ocasiones sobre qué es mejor, la densificación o la extensión, en el fondo, la extensión en área construida. Y si uno lo piensa como de los principios básicos de la ciudad sustentable, debe ser la ciudad como más nuclear, se puede decir que se arma más en un núcleo, que es una ciudad más densa.
La, o sea, densificación de la ciudad nos ayuda más hacia arriba que hacia los lados.
Sí, de todas maneras, no hace falta. Y volviendo al tema, en Osorno no está pasando ese fenómeno, se está despoblando el centro. O sea, sí, ¿cuántos proyectos habitacionales hoy en día nos encontramos en el centro de Osorno?
No hay muchos. Poco. En realidad, sí. Tenemos un par de departamentos en altura, hay ciertos edificios, pero ya tienen bastantes años.
En contexto que para una persona vivir en el centro de Osorno, te puedes hacer, no sé, independiente de tener un vehículo, por ejemplo. Sí. Te puedes mover en bicicleta, te puedes mover caminando, o sea, te puedes ir caminando a la pega. Puedes, en el mejor de los casos, no sé, bajar del edificio, está ahí en el centro, a dos cuadras tenía la pega, tenía el trabajo, no sé, los colegios. En el fondo yo creo que ese es un poco el camino al cual deberíamos apuntar. Y obviamente el tema de la movilidad, algún tipo de transporte que sea más ecológico. Supe hace poco que iban a llegar algunas micro, buses eléctricos.
Podría ser.
Eléctricos van a llegar.
Está llevando las comunas.
No, sí, sí, va a llegar Osorno. Hay no estoy tan informado al respecto, pero me enteré ayer.
Pero ya hay un par de colectivos que son híbridos.
Claro.
Cierta iniciativa, claro, que están. Sí.
Eléctricos
en
también.
Ya se está pensando un poco más en la electromovilidad de Osorno, que igual yo creo que es importante empezar a conversarlo, sobre todo teniendo una de las empresas eléctricas más grandes a nivel nacional.
Sí, por lo menos del sur de Chile.
Con su base central acá en Osorno,
sí,
entonces...
Sí. Por ahí andan
sería muy bueno poder hacer que Osorno sea una ciudad electrificada en cuanto a movilidad.
Sí, eso es una cuestión básica, porque Osorno, igual gran parte de la contaminación, yo no desconozco realmente si hay estudios al respecto, provienen de los mismos vehículos.
Sí.
Osorno es una ciudad que es súper adicta.
Principalmente camionetas diésel.
Claro.
Tenemos hartas camionetas diésel.
Yo creo que
habíamos revisado eso.
Sí.
Es como Texas en Estados Unidos, ¿no? El 25% de vehículos camionetas.
Oye, Osorno es la ciudad de las camionetas. Sí. Mucha gente la reconoce de esa manera. Sí.
Así que, pucha, o sea, hay harto que conversar acerca de Osorno del futuro. Pero mira, otro tema que también nosotros hemos conversado al respecto es que ya tenemos esta ciudad que crece a nivel horizontal, por así decirlo, claro, que se expande. Sí. Y si bien pensamos que lo ideal sería como densificar el centro, ¿qué pasa con estas subestructuras o estructuras externas como son los núcleos centrales, los centros urbanos exteriores, como los strip centers, como esto? En el fondo vienen a solucionar un poco este problema de tener que acercarse al centro, que fue un poco lo que se hizo en Santiago, que fue ya se expandió tanto que vayamos creando comunas y que cada comuna tenga su centro urbano.
Claro.
Y que ahora tú te encontrás con gente que prácticamente no vive en Santiago, sino que vive en su comuna y claro. Que no se mueve de ahí.
Claro, de repente tú dices, estoy tan lejos del centro que mejor me hago mi propio centro.
Sí, algo así. Claro, como la solución.
Sí, o sea, a una pequeña escala, si uno la analiza urbanísticamente, claro, una pequeña escala. Han florecido muchos strip centers por ahí que, bueno, por lo general están acompañados de restaurantes, tiendas de nicho, servicentros y ese tipo de cuestiones. Sin embargo, te suplen tal vez cosas más cotidianas. Te voy a ir a comprar un par de cuestiones, darte una vuelta el fin de semana, ir a tomarte un helado, qué sé yo. Pero no te suplen finalmente la necesidad de ir a trabajar, por ejemplo.
Pero a nivel de arquitectura, ¿tenemos como alguna preferencia? ¿Qué es mejor, tener un subcentro o esta ciudad densificada?
Sí, de hecho, la idea es que se generen muchos subcentros y la gente de repente pueda dejar de tener que acudir al centro. En estos casos, o sea, cuando estamos hablando de una ciudad que está creciendo tanto en expansión como en área, uno podría pensar, no sé, por ejemplo, ahora nosotros que estamos en el lado de Rahue, acá en los estudios...
Rahue Comuna.
Claro, Rahue Comuna. Nosotros que estamos acá en País Lobo ahora, podríamos pensar que perfectamente la calle República se le podría transformar en un subcentro, como una extensión finalmente de la calle Ramírez, incluso que viene del otro lado del puente, ¿no es cierto? Bueno, si bien esta calle hace poco tiempo se...
Tuvo una remodelación importante.
Claro, ¿no? Se hizo una modificación también del plan regulador. Es muy probable que se empiecen a construir muchos edificios, se empiecen a construir muchas oficinas, más viviendas. Entonces probablemente de aquí a un tiempo más la gente no va a tener que cruzar el río, va a poder trabajar acá mismo en Rahue. Pero ahorita incluso dentro de Rahue se van a generar problemas por lo mismo, porque en el fondo Rahue, el gran problema que tiene Rahue, urbanísticamente hablando, es que es una concentración homogénea de vivienda. Ese es el problema y eso es lo que todavía hay que solucionar. Si te das cuenta, es una extensión gigantesca y homogénea. ¿Por qué? Porque es todo vivienda. Sí. Lo que pasa en el sector oriente de Osorno es que si bien tenemos una extensión grande de territorio con vivienda, es más mixto. Es más mixto. O sea, encontramos otros servicios, industria,
locales comerciales, oficinas.
Vías de mayor tamaño, no sé, de repente hospitales, clínicas, centros odontológicos. Está lleno de esas cuestiones, está llenado de centros odontológicos, no sé por qué.
Es un buen negocio, aparentemente.
Colegio, etcétera. Pero el gran problema de Rahue y que se genera finalmente en muchos sectores, que no sé, comunas, incluso en Santiago, inmensas, que son varias veces la cantidad de habitantes de Osorno, se terminan transformando en guetos, tal vez. Por esta misma concentraciones homogéneas de vivienda.
O sea, ya pasamos la primera necesidad, tener una vivienda, el sueño de la casa propia. Y claro. Ahora, ¿qué hacemos? Me demoro 2 horas en llegar a la pega.
Claro, es como que transformáis el problema, o sea, la solución en problema. Sí. Realmente. Entonces, eso igual es bien riesgoso lo que está ocurriendo. Oye, Juan Pablo, se nos pasó volando el rato. La verdad es que no dimos con la respuesta de Osorno 2100.
No sabemos qué va a pasar en Osorno 2100, pero sigamos invirtiendo, invirtamos en construcción. Los invito a visitar estudiodiagonal.cl o estudiodiagonal.com o visitarnos en nuestra oficina ahí detrás de la fiscalía.
Sí, lo esperamos de todas maneras para que podamos conversar sobre estos temas. Si tienen algún proyecto interesante o simplemente quieren hablar sobre arquitectura ciudad, cordialmente invitados. Muchas gracias, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que es un tema que da para largo. Para la próxima vez esperamos tener un invitado con quien poder conversar este tipo de cosas. Y nada, si les gustó el podcast, ojalá lo compartan. Pues. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo.
Adiós.
Chao, chao.